El micrófono de Alicia Perris.
Una vez más, Alicia Perris en Radio Sefarad al frente de su micrófono. Hola, Alicia.
Hola, ¿dónde se puede estar mejor que aquí? Ya es habitual, somos habituales. Hoy vamos a hablar...
De Man Ray.
De Man Ray, de Money, que a mí no me gusta porque suena Al Capone, suena como es americano, ¿verdad? Vamos a hablar de una exposición de Man Ray, una de las tantas que se han hecho en esta capital de Madrid. Esta vez a cargo de la Fundación Canal en la calle Mateo Inurria 2. Lo digo porque es que hay dos Fundación Canal Sí. Y la gente se suele... Entonces es como si la judeidad, que diría Lieberman, toma el relevo de Auschwitz, que se acaba de ir, porque es justo en el ángulo, yendo hacia Plaza Casilla, a la derecha de Auschwitz, que ya terminó. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la exposición de Man Ray, Objetos de ensueño. Estos objetos de ensueño que, como definió Robert Rivemont de Seigne, se sitúan, los llamo así porque se sitúan a medio camino entre los recuerdos, los sueños y los deseos. Sea lo que sea eso, como decimos siempre. Son 107 piezas en 7 secciones. Uh-huh. Estará hasta el 21 de abril, vamos a pasarle el comercial, de 11 a 20, todos los días gratis, que es importante, menos los miércoles hasta las 15 horas. ¿Quién era este Emanuel Radnitsky, a quien Radio Sefarad y esta servidora ya, contigo también sí. Le ha dedicado?
Y también un programa con Masa Gabriel, con nuestra exdirectora.
Sí, y Nilo Tempor en 2010, o sea que ya corrió agua bajo el puente. Pues sí, es una tentación porque habían hecho en la fundación una de Cecil Beaton y la anterior a Man Ray era la de Liechtenstein. Entonces ahora esta... fue presentada el 31 de enero por el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, el señor Jaime de los Santos, que no se pierde una y realmente está en cada convocatoria siempre diciendo algo interesante y divertido, comisariada por Pilar Parcerizas. Y en este caso, de los Santos dijo de Man Ray, es un artista polifacético, uno de los espíritus más libres de las vanguardias históricas, un artista total, preocupado por la investigación de las posibilidades que encierra la expresión artística. O sea que a partir de aquí se empieza la exposición. A mí lo que me llamó la atención para ser alguien tan alternativo como, como este creador, que no era solo fotógrafo sino más cosas, y que conoció a todo el mundo de su momento, tanto de este lado europeo como del otro, el Atlántico, porque había nacido en Filadelfia en 1890 y falleció en París en 1974, con 10 u 11 años que coinciden con la Segunda Guerra Mundial, en que, por lo que todos sabemos, la invasión nazi de Francia opta por volver probablemente a Nueva York, donde había emigrado desde Filadelfia en su día a Brooklyn, ¿no? Después de dos programas, como decía que hicimos, uno con Masha, efectivamente, y otro, Mundo Galería, con aquel director de la Cinemateca de París, tan encantador, seductor, lleno de guiños y complicidades. La Fundación Canal, lo que me llamó la atención es la seriedad y la... Lo contenido que estaba todo el mundo. La gente deteniéndose delante de los retratos y de los objetos como en un orden casi castrense. A las 11 de la mañana de un sábado yo
tenía ganas... Muy eclesiástico,
muy conventual. No había música. No había ni siquiera un susurro. Y yo tenía ganas de decirle, venga, hombre, animaos, que estamos en un evento festivo, ni siquiera un evento, estamos en una convocatoria de un sábado por la mañana. Creo que estamos realmente mal. Que vamos a una exposición de este tipo y nos quedamos como si estuviéramos la vaca mirando pasar el tren, con perdón, como dicen los franceses, ¿no? Bueno, total, que esa es una cuestión muy personal. Nos falta corazón, nos han robado el corazón, no sé dónde nos lo hemos dejado, pero personalmente no creo que Man Ray, Money, tuviera ese problema. le sobraba sangre, le sobraba corazón y alto voltaje. La primera sección se llama de la exposición Amigos, retratos y autorretratos.
Empieza fuerte la exposición.
Sí, empieza a tope, sí. Mm. Que nos recuerda mucho a Midnight in Paris de nuestro Woody Allen, que incluye retratos, autorretratos, retratos de Picasso, de Tristan Tzara, de Gertrude Stein. Uno muy bonito, más digamos elegante, más elástico que el cuadro que le pintó Picasso, que está en un segundo plano, que la ponía un poco terrorífica a esta señora de una rosa es una rosa es una rosa, ¿no? Y de Jean Cocteau, y un famosísimo cuadro de Proust, ya fallecido en su cama de no poder escribir el octavo volumen de En búsqueda del tiempo perdido u otras cosas. Objetos del sueño es la sección principal de la exposición que le da nombre, claro, y tiene más de una veintena de objetos encontrados y otras tantas fotografías de sus objetos imposibles. En Man Ray los objetos representan la construcción de su mundo interior. El espejo donde se refleja un objeto es mucho más que un objeto, y un retrato es también la imagen especular de su forma de estar en el mundo, ¿no? La tercera sección alberga sus revolucionarios radiogramas o fotos sin cámara, que consistía en registrar la silueta de pequeños objetos de todos los días que él tenía en su cuarto oscuro, tijeras, cuarto oscuro de los de antes, eso ya pasó.
De revelar.
Exacto, lo que era aquello, tijeras, fósforos o cerillas, espirales de metal, bueno. Que se ponían directamente sobre el papel por medio de la incidencia aleatoria de la luz. O sea, que era un investigador también del hecho fotográfico y los aparatos que tenían que ver con ese mundo de la transmisión visual. Luego la sección Mujeres y Venus está dedicada a la otra gran inspiración en la obra de Man Ray, las mujeres. Ah, mujeres tuvo todas, ¿cuántas? Muchísimas. 25 fotografías de sus musas y en muchos casos también amantes. ¿Cómo se puede ser musa sin ser amante?
Me estaba haciendo esa pregunta.
Es un poco complicado.
En otros términos, pero...
Si acaso lo que habría que ver es qué es lo que viene primero. En fin, musas como Adi, Lee Miller, Meret Oppenheim y su mujer, que no sé si incluirla en amante y musa. Los oyentes podrán discernir que será la que la acompaña hasta el final y de la que hablaremos. Acompañado también todo esto con la proyección de Le Retour à la Raison, La Vuelta a la Razón, una de las muchas películas con las que Man Ray expandió su visión surrealista al lenguaje cinematográfico. Es decir, como muchas veces decimos, está entre el surrealismo bretoniano del chef de file, el jefe de fila del manifiesto del surrealismo francés, y también el Dada, que era todo lo que se, digamos, declinaba en aquellos tiempos. Y aquellos tiempos son los años 20, 30 del siglo XX, ¿no?
En la Roma del siglo XX, que era París.
Exacto. Bueno, no sé.
Bueno, te lo he puesto difícil.
Sí, me lo has puesto... Uy, yo que soy clasicista, me lo has puesto fatal, porque... ¿Qué Roma?
Bueno, la capital del imperio, de la cultura.
Sí, del imperio y de la cultura.
Y de las artes.
Dejémoslo. Vale. La cuarta sección...
No sé si podrás perdonarme este slip.
Ya sabes que con un beso arreglamos todo. La cuarta sección es Man Ray y Marcel Duchamp, son máquinas poéticas y alude a la estrecha relación y el compadreo, habría que decir, a estas alturas de la lectura personal entre ambos artistas, probablemente de las más gloriosas y fructíferas del siglo XX y lúdicas, ¿no? Lo que se echa de menos a la exposición. Aparte de que la sala está muy bien aprovechada, muy bien musealizada, como se dicen los expertos, entre comillas, no tiene luz natural. Entonces es difícil a veces sacar partido y ponerse en conexión con ese mundo tan, tan callejero, tan al exterior.
Tan luminoso, ¿no?
Tan luminoso que sería incluso el París del invierno, porque esta gente, además, no es cierto, siempre es un clásico, pero no es cierto que París sea tan falto de luz por estar al norte como piensan algunos. Además, los tiempos están cambiando. Bueno, pues este Marcel Duchamp se había inventado un ego femenino. ¡Ah! Eso se puede hacer todo tipo de elucubraciones.
Sobre todo siendo psicóloga como tú.
No, y sobre todo siendo el hombre, se había inventado un hijo femenino, no un alter ego, sino un alter ego del sexo opuesto o complementario, según se mire. Y si era este alter ego femenino, se le dio el nombre de Eros Sélavie. Sélavie con S. Bueno, también ahí podemos jugar con, en fin, con la fonética. También se dedica a otros creadores y artistas de la época, Man Ray, para colaborar con ellos en la Exposición Internacional del Surrealismo que organizó la Galerie des Beaux-Arts de París en 1938. Ya entramos en terrenos pantanosos y ya va a estar haciendo las maletas a todo correr para ir a su casa de origen a Estados Unidos por la guerra. Además de los mencionados Man Ray y Duchamp, ahí estaban por supuestísimo Dalí, Joan Miró, Max Ernst, André Masson, que vistieron e intervinieron cada uno a un maniquí. Bueno, esto también da para mucho tipo de un maniquí, ¿verdad? Algo estático, como también lo son muchos de las fotografías y de los retratos de mujeres que captura Man Ray, ese estatismo de la mujer con esos ojos grandes,
las pestañas,
esas,
¿no? Siempre
pestañas maquilladas, aquella con la lágrima y bueno, y tantas otras, la Kiki de Montparnasse con la máscara yoruba. Hay una especie de fijación de la imagen de esa mujer, de esas mujeres que no sabemos exactamente qué relación establecen, si es siempre transparente, limpia, clara, digamos, con el retratista, con el artista, o está llena de telarañas emocionales, ¿no? Y luego hay una quinta sección, que es la realidad inquietante, bueno, esta de los maniquíes, y luego la exposición se va a despedir con la sección El azar y la mente con ajedrez. Y además el suelo es muy bonito porque está también
en blanco y negro
ondulante, fluctuante, con lo cual alguno que no esté muy sólidamente sentado sobre sus pies y su cabeza se diga
o
puede.
Que esté probando sus gafas de...
Sí, sus gafas progresivas o que eso. Venga de la fiesta del día anterior, pues en fin. Bueno, pues... que decir de Man Ray, más que revolucionó el campo de la fotografía con una extraordinaria creatividad y sí, que es el predilecto de los surrealistas, ya hablamos de Breton y Dalí, y también utilizó esta disciplina como un instrumento para plasmar las inquietudes y esencias más profundas de la psicología humana. Sí, la verdad es que es una buena manera, ¿no? Y muy, muy directa, ¿no? Y muy interpelante. Uno no puede estar delante de un objeto de estos, como la plancha con púas que le regaló a Erik Satie, o una escoba maravillosa, pero que representa al ballet de la Ópera de París, sí, que eso de alguna manera nos esté preguntando por nosotros mismos o por qué mensaje se establece entre el objeto, el creador y el que está recibiendo toda esa cantidad de
insinuaciones y de información.
De información, sí, de información de todo tipo, ¿no?
Y provocación.
Sí, eso, sí, eso forma parte de su, bueno, del Dada y los surrealistas, claro, que eran gente absolutamente fuera de juego, pero muy dentro del juego, otro tipo de juego, digamos, ¿no? Así que Man Ray, objetos de ensueño, el objeto deja de ser funcional para pasar a otro territorio, el simbólico. Y bueno, como decía, los retratos, no solo estos de los que hablamos, sino además Degas, el pintor, Luis Aragón, el escritor, y también dejó constancia del verano de 1937 Mougins al lado de Picasso con Dora Maar, una de las musas de Picasso, Paul y Inouye Seluard, y su nuevo amor Adi Fidelin, que era una bailarina mulata maravillosa que es así, tiene una vida impresa que parece que se sale del cuadro bailando de la isla, proveniente de la isla de Guadalupe. Man Ray, pues, crea algo nuevo a partir de la asociación de dos objetos al estilo de la metáfora del poeta Lautréamont, que muy conocida, que dice: hermoso como el encuentro casual de una máquina de coser y un paraguas en una mesa de disección. Bueno, en fin. Luego está el tema de los radiogramas, que tiene que ver con la experimentación en el laboratorio, y el propio Mann explicó: Me rebelé contra mi cámara fotográfica y la tiré, tomé cuanto me caía en la mano, la llave de la habitación. Bueno, esto es muy en la línea que tú decías, apuntadas de la provocación. Pero detrás de eso no es no hay una pataleta artística, sino un trabajo fino, serio, de búsqueda, de interpretación de realidades y de su propio mundo y el universo de sus amigos también, ¿no? En 1922 publica su primer conjunto de radiogramas en un álbum llamado Les Champs Délicieux, Los Campos Deliciosos. Y bueno, luego habría que hablar de la solarización, pero podemos remitir a los oyentes a los programas anteriores.
Les vamos a poner el enlace.
Que lo explica muy bien, para no repetir siempre lo mismo. Y el tema de los maniquíes y los retratos femeninos, pues habría que traerlos al concepto de belleza de la mujer de carne y hueso para Man Ray, que yo creo que pasaba por sus, no necesariamente por los retratos y demás, sino por un día a día que desgraciadamente no nos ha dejado
testimonio.
Testimonio o disfrutar. Bueno, más o menos. Bueno, pues eso, Man Ray y Marcel Duchamp, máquinas poéticas. Duchamp es más o menos de su misma edad. Se conocieron en 1915 en los Estados Unidos y compartieron correría juntos, infinidad de ellas en el lugar de trabajo de Duchamp. Hay que recordar también que influye la industrialización en este nuevo concepto del arte, de la transmisión del arte y de la producción del arte como objeto. Y también al inconsciente, cómo no, y aquí aparecen todas las ideas que ya venían arrastrándose desde Freud en adelante, desde el siglo XIX, lo cual haría que la curiosidad por comprender la modernidad de Man Ray, de Manny, también lo hiciera volcarse hacia los instrumentos ópticos, el ilusionismo visual y el cine, claro. Y juntos Duchamp y Man Ray crearon máquinas cinéticas pioneras como Rotary Glass Plates, la película Anemic Cinema, el film Stereoscopic of Frames from a Projected Stereoscopic Film. Bueno, el maniquí podría ser la cosificación de la mujer. Yo creo que esto no es apto para Me Too. A día de hoy se podría hacer una relectura, pero yo no sé si es lícito, hablando de Roma y hablando de París pasados, hacer una relectura actual de las cosas pasadas, vividas y terminadas.
Creo que nunca lo es, ¿no?
No es justo, porque además, como me dijo una vez alguien, pero bueno, no es para tanto. Nerón en su época no era ni mucho mejor ni peor que otros emperadores. Me lo dijeron cuando yo era pequeña y desde ahí... pienso que el momento histórico es absolutamente definitorio para entender una época. No se puede traspasar los conceptos de la vida y de la moral y del arte que tenemos hoy al mundo del Renacimiento, que también tenía lo suyo, o a Roma, como tú decías, ni siquiera al París de entreguerras, ¿no? ¿Quién fue Emmanuel Radnitsky? Según René Crevel, un cazador de misterio que supo utilizar el espejo de los objetos para obtener milagros. Yo creo que podríamos dejar en puntos de suspensión. Lo mejor, ir a ver la exposición. Lo mejor, quitarse esa especie de nonchalance, de despreocupación fría frente con la que nos enfrentamos a las cosas, a la gente, al arte. Hay que hacerse una transfusión. Y mientras lo hacemos...
Hay que seguir escuchando el micrófono de Alicia Pérez.
Bueno, si puede ser. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Shalom.